Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Congreso de los Diputados en Madrid es el escenario esta mañana de una manifestación única en la lucha contra el acoso escolar. A esta hora se concentran numerosas personas y 18 familias concretamente rotas, cuyas vidas se han truncado tras la muerte de sus hijos después de sufrir esta lacra en su colegio. La manifestación convocada este jueves por la asociación Trencats, coincidiendo con la cercanía de celebración del Día Internacional contra el Acoso y la Violencia Escolar, ha supuesto un revulsivo en esta lucha. Ahí está la familia de Sandra Peña, la joven de 14 años que, como sabes, se quitó la vida en Sevilla tras ser presuntamente víctima de acoso. Una lucha en la que personas como el presidente de esta asociación, José Manuel López Viñuela, están volcados. Hablaremos luego con él, que además lleva luchando concretamente desde hace 4 años, el tiempo que hace que perdió a su hija Kia, que se quitó la vida con 15 años tras sufrir acoso en su colegio. Ahora se suma, como te digo, la familia de Sandra Peña en un momento en que la investigación del grupo de menores de la Policía Nacional de Sevilla ha terminado y ha quedado a expensas de que la Fiscalía de Menores decida la práctica de nuevas diligencias. Sabemos que las 3 supuestas acosadoras ya han prestado declaración y que una de ellas se ha acogido a su derecho a no declarar. Han declarado además una decena de testigos, principalmente compañeros de clase de Sandra, de las irlandesas de Loreto. Recordemos que la madre de Sandra había comunicado hasta en 2 ocasiones al director del colegio que su hija estaba siendo objeto de una campaña de acoso por parte de varias alumnas del centro. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Vamos en directo a esa manifestación donde agradecemos enormemente a Isaac Villar, tío de Sandra, su intervención en este programa. ¿Qué tal, Isaac?
Hola, buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Nada, muchísimas gracias a ti siempre. ¿Cómo estáis viviendo esta manifestación?
Bueno, pues, a ver, la verdad que es bastante emotiva, ¿no? Para todo, ¿no? Porque estamos conociendo muchas personas que han pasado, por desgracia, por la misma situación que hemos pasado nosotros. Y bueno, pero también un poco esperanzados, ¿no? En que esto tiene que cambiar y tenemos que estar aquí y tenemos que apoyar y tenemos que darle voz a esta lacra que tenemos, que tenemos que darle una solución.
Desde luego que sí. No sé si habéis tenido oportunidad de hablar con las otras familias que han acudido a esta concentración.
Sí, vamos, hemos charlado un poco, tampoco mucho, porque hemos llegado un poco justo de tiempo, pero sí que es verdad que hemos charlado y, bueno, la verdad que la situación, por desgracia, es que se repite, que parece que es el mismo patrón.
No sé si está...
Hay una situación de acoso, se denuncian los colegios no actúan.
Ya.
Afortunadamente, quiero dejarlo también claro, no es generalizado, evidentemente, son las minorías a lo mejor, pero claro, esas minorías son muchas personas.
Ya. No sé si os han recibido las autoridades en el Congreso, si habéis tenido oportunidad de hablar con alguna persona del Gobierno.
Esta tarde va a atender a José Manuel López, la ministra de Juventud. La ministra de Educación no le era factible poder atendernos hoy, pero la ministra de Juventud sí va a atender a José Manuel.
Bueno, Isaac, ¿qué supone para vosotros, bueno, no sé cómo está a tu hermana, los padres de Sandra, ¿qué supone para vosotros saber que la investigación ya va avanzando? Que, bueno, ya han declarado estas chicas, ha habido testigos. ¿Qué esperáis de que pueda salir de todo esto?
Nosotros lo que esperamos que salga todo esto es que se aclare, que se depuren responsabilidades, porque creemos que las hay, y que cada persona responsable, pues que precisamente eso, ¿no? Que cumpla con su responsabilidad y que pague por ella, claro.
Claro. Oye, por cierto, ¿habéis tenido algún contacto, alguna comunicación por parte del colegio? ¿Ha habido alguna conversación posterior?
No, conversación no ha existido. Sí que es verdad que el colegio, sí que es verdad que el mismo día 14, el día que fallece Sandra, y el día 15, se personan en el velatorio, ¿no? En el tanatorio, se personan allí. Uh-huh. Y a raíz de que la consejera de Educación en Andalucía comunicara que no estaban abiertos los protocolos, pues la comunicación, digamos, poca vez de haber existido, desaparece. Uh-huh. Hasta el comunicado que lanzó el colegio. Uh-huh. Pero la situación en la cual tampoco nos explica absolutamente nada ni nos da ningún tipo de explicación de lo que ha podido ocurrir. Y después hay un correo electrónico en el que llamó por teléfono a mi hermana. Ese día mi hermana estaba reunida con la consejería de Educación, precisamente, y no le puede atender el teléfono, y le dicen en el correo que, bueno, que es que te hemos llamado y no me has cogido el teléfono.
Ya,
Ya. Y es lo que es la comunicación que ha habido con el colegio.
Bueno, pues Isaac, vosotros, no sé, los padres de Sandra, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo veis el futuro después de esta manifestación? ¿Creéis que va a haber, que va a marcar un antes y un después, que va a suponer un revulsivo más con respecto a esta lucha para que haya una legislación, para seguir recogiendo firmas, ¿no? Que es lo que está haciendo José Manuel López Viñuela.
Sí, vamos, nuestra esperanza, ¿no? O nuestro objetivo es ese, ¿no? De que verdaderamente, por desgracia, aunque ya tiene que ser en el caso de mi sobrina, pero sí, que tiene que haber un antes y un después, esto tiene que cambiar. Y yo no sé, yo desde mi ignorancia lanzo una pregunta, que no sé por qué es necesario tener que recoger 500.000 firmas ya para solucionar un problema que yo creo que todos estamos viendo y todos somos conscientes de ello. Es algo que no sé, desde mi ignorancia la verdad que lanzo la pregunta porque no lo comprendo.
Pues está muy bien lanzada esa pregunta. ¿Por qué hay que recoger firmas para una ley que es tan necesaria? Isaac Villar, te dejo que puedas estar presente en esa manifestación. Muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo.
Yo no me quiero ni ver, yo no quiero estar aquí, yo nunca te pedí nacer. ¿Quién se va a fijar en mí? Dime, ¿quién me va a querer? Tienen razón, no valgo para nada, mírame. ¿Qué voy a hacer si cada noche...
Esta manifestación, como te cuento, ha sido organizada por la Asociación Trencats contra la Violencia en las Escuelas, que preside, como sabes, José Manuel López Viñuela, al que siempre agradecemos su disposición a contarnos todo lo que se está haciendo contra esta lacra del acoso escolar por la que lleva luchando 4 años, el tiempo que hace que perdió a su hija Kira, que se quitó la vida con 15 años tras sufrir acoso en su colegio. José Manuel, mil gracias por estar siempre ahí.
Sí, gracias.
Esta manifestación cumple una doble función, ¿no? Que es remover conciencias tras el caso de Sandra entre las máximas autoridades y sobre todo recordar que ya se intentó poner freno a esto con una gran recogida de firmas para poner en marcha una ley que a la que no se le hizo caso.
Claro, hoy hemos venido aquí a decirle a Pilar Alegría que sí. Sigue siendo la ministra de Educación. 3 años después, vinimos como padres de una víctima mortal consecuencia del acoso escolar que sufrió, y ahora venimos como una organización con 18 fotos de chicos que han fallecido, 5 de ellos durante su mandato como ministra. No ha hecho nada en estos 3 años, y la verdad es que es muy doloroso ver cómo la administración te abandona de esa forma.
Bueno, ¿se han sentido estas familias desprotegidas por un sistema que está silenciando estos casos?
Totalmente. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, a los papás de Sandra también con nosotros, que es la historia repetida otra vez. Y nos preguntamos cuántas veces tiene que pasar para que hagan algo. ¿Cuántos niños tienen que morir para que nuestros gobernantes legislen una ley que se adapte a la realidad social de las escuelas y reduzca el número de suicidios? Porque es que cada vez es más alto y cada vez la edad de los que se suicidan es más corta.
¿Vosotros seguís recogiendo firmas, José Manuel?
Sí, seguimos. Ya van por 260.000. Venimos con 230.000 y vamos por 260.000.
Bueno, y lo de hoy, ¿crees que esta manifestación marcará un antes y un después o volverán a ningunear vuestra lucha, ¿no? Vuestra acción para que esto, pues se pueda controlar de alguna forma?
No lo sé, porque yo espero que nos hagan caso, pero de momento esa batalla no la tenemos ganada.
Ya. Son muchas familias, ¿no, José Manuel? Las que están pendientes hoy de esto, ya no solo por víctimas mortales, sino por niños que están en situación que no se está...
Alto, podría ser alto. Sí, es que siempre la manifestación ahora.
Sí, José Manuel.
Llevamos 18 imágenes. ¿Sí? Llevamos 18 imágenes de víctimas mortales, o sea que imagínate. Yo es que de verdad que eso que Sandra sea la última, pero también lo deseé con mi hija y no pudo ser.
Ya, José Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido, José Manuel López Viñuela. Gracias por empeñarte en esta lucha que estoy segura que muchos padres agradecen enormemente.
Gracias, un abrazo.
Pero hay más familias que quieren alzar la voz. Es el caso de Soraya Sánchez, una madre sevillana. Escúchala. Su hija iba a primaria cuando un niño la tomó con ella. No le contaba nada y estuvo 3 años sufriendo acoso.
Y gracias a Dios había muchas niñas de su clase que a ella la defendían y la protegían, pero no era suficiente porque el niño iba a buscarla a ella. Ella no comentaba nada, pero sí que las compañeras de clase, pues, nos decían, fulanito la había la había pegado, que le había hecho aro, que le había hecho una zancadilla. Eso en primero de primaria. Segundo, gracias a una profesora, fue la que dio un poquito más la voz de alarma, y ya ella estando en tercero de primaria, pues ya era más consciente y ya lo expresaba más, ¿no?
La cosa llegó hasta tal punto que un día el niño le dio un cabezazo en su cabeza y la niña se lo contó todo en medio de una crisis de ansiedad. La respuesta del centro, nos dice Soraya, no fue la deseada.
Expulsan al niño, expulsan una semana, su madre del niño pone el grito del cielo porque decía que no era para tanto, y a raíz de ahí, con esa profesora, intentamos de abrir el expediente. Por lo que se ve, no se abrió, no lo quiso abrir el colegio, no sabemos al día de hoy nada. No, en mi caso no funcionó nada, porque a mí decían que sí, que la niña exageraba, que eso era que no, además de hecho formé una pelotera gorda, y ahí fue ya cuando digo, mira, la integridad de mi hija está antes, yo no me voy a tachar de nada, digo, porque viéndolo visto, el colegio no va a actuar ni va a hacer nada.
Finalmente, la única opción que le quedó a esta madre fue cambiar a su hija de colegio.
Sí, mi niña, yo tuve que tomar la decisión de salir del colegio, porque yo estaba viendo que el profesorado y no iban a hacer nada, no iban a proteger a mi niña. Entonces, como no la iban a proteger, yo tenía que protegerla.
El testimonio de esta madre constata, por tanto, la necesidad de que haya no una, sino muchas manifestaciones y una legislación adecuada para luchar contra esta inacción, que no es cosa de niños y que es lo que se ha pedido, lo que las familias han pedido hoy precisamente ante el Congreso. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Reventón 5 océanos. Hasta el 8 de noviembre reventamos los precios. Pollo entero de 800 gramos a 1,99 unidad. Y langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Pollo entero de 800 gramos a 1,99 unidad. Y langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo.
Reventón 5 océanos.
12:43 minutos. Hace pocos días te confirmábamos la asistencia del cantante Sting en Icónica Fest, que cerrará además el festival el próximo mes de julio. Vamos a hablar de Icónica, pero no de la parte lúdico-musical, porque hoy hemos sabido que la Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por 16 promotores musicales sobre las que consideran presuntas irregularidades en la cesión por parte del Ayuntamiento de Sevilla de la Plaza de España. Lo hizo a la empresa Green Cow Music, que es la que lo gestiona actualmente, con una cesión para 11 años consecutivos del denominado Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Pues bien, las denuncias de estos promotores ha llevado al Ministerio a investigar los presuntos delitos que estos consideran que se han podido producir en la explotación de este espacio público monumental, que, como sabes, está catalogado como BIC, como Bien de Interés Cultural. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho referencia hoy a esta investigación.
¿Llevan cuánto tiempo? ¿Desde verano llevan diciendo que...? Bueno, para nada, pues estupendo que vayan a la Fiscalía a defender los derechos que ellos consideren que están en los que se han visto perjudicados. Es lo que le puedo decir. Saben ustedes que Icónica es un festival que se ha hecho, ha conseguido hacerse un buen cartel, es un referente a nivel internacional, que lleva siete años celebrándose en la Plaza de España, que en el 2026 se volverá a celebrar de forma provisional, como se ha venido celebrando hasta ahora en estos siete últimos años, a la espera de buscar qué fórmula jurídica emplear el Ayuntamiento para darle más estabilidad a ese evento cultural o musical. Pero bueno, hombre, me alegro de que por fin hayan ido a la Fiscalía. Han tardado, no sé si un mes o dos meses o tres meses, no lo sé. Da la impresión de que quieren, amenazar o coaccionar amenazando con que se va a la Fiscalía. Bueno, porque vayan a la Fiscalía a defender sus derechos, no pasa nada, hombre. Han tardado mucho. No.
Bueno, pues en concreto los promotores musicales consideran que los hechos relatados en la denuncia podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales, de uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, además de desviación de poder y alteración del precio de las cosas. Veremos a ver dónde acaba esta investigación y si afecta al futuro de este afamado festival, que en su pasada edición contó con figuras como Kylie Minogue o Justin Timberlake.
Herrera en COPE.
COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Y fíjate lo que te cuento ahora. ¿Sabes que hay más de 30.000 personas que van a recibir ayuda por parte del Banco de Alimentos de Sevilla porque no cubren todas sus necesidades vitales? Pues sí, es un dato demoledor, pero necesario de conocer. Este jueves se ha presentado la campaña La Gran Recogida del Banco de Alimentos, que se va a llevar a cabo este fin de semana. Siguiendo esta presentación ha estado nuestro compañero Alfonso Tejero. ¿Qué tal, Alfonso?
Buenas tardes.
Bueno, el año pasado estuvieron en 250.000 kilos recaudados, contando con las donaciones económicas, ¿no?
Efectivamente. Este año ya apuntaban que pretenden batir ese récord en un fin de semana en el que tendrá lugar la gran campaña, y su presidente del Banco de Alimentos, Leopoldo Parias, ha mostrado la importancia que tienen.
Ponemos en marcha una nueva operación de gran recogida. Para nosotros estas operaciones son una fuente de aprovisionamiento fundamental, que nos ayuda a atender a las más de 30.000 personas que atendemos en Sevilla capital y Sevilla provincia. Eso a nivel Sevilla, y a nivel Andalucía, pues con estas campañas se atienden a más de 250.000 personas. Por tanto, es crítico el resultado de esta campaña para nosotros.
Bueno, recordamos que los productos más demandados en esta recogida son pues el aceite, la leche, el arroz, legumbres, el caldo, por ejemplo, y por supuesto las aportaciones económicas, ¿no, Alfonso?
Efectivamente. Bueno, además, el concejal de Asuntos Sociales de la ciudad de Sevilla, José Luis García, ha querido remarcar la importancia también en nuestra ciudad, de una forma especial.
Muchas veces también, como ha dicho el hermano mayor, pensamos que en Sevilla nadie pasa hambre, que no tenemos ningún tipo de problema social, que vamos tirando para adelante, pero hay que recordar que tenemos 6 de los barrios más pobres, en este caso de Europa y de España, todavía en Sevilla, que tenemos muchos problemas sociales por arreglar, que todavía hay mucha infravivienda, todavía hay muchas personas que viven o en la calle o en infravivienda, y ahí hace una labor importantísima la Santa Caridad y también el Banco de Alimentos, ayudando a muchas ONG, a muchas entidades, a que todas esas personas que tienen necesidades tengan ese alimento.
Bueno, como comentábamos, hay varias formas de colaborar, como puede ser la recogida física, pero también de forma económica, cuya recaudación servirá para completar la campaña con los alimentos que sean más necesarios y se hayan recogido menos. Esta donación se podrá realizar en línea de caja o por Bizum al número 33495 o del mismo modo en la web www.supersolidario.com. Leopoldo ha señalado que Sevilla siempre responde.
Bueno, yo creo que Sevilla siempre responde. Siempre que hacemos un llamamiento a la ciudad de Sevilla, nuestra respuesta, la respuesta que recibimos siempre es buena.
Y esperando que sea así, se marcan como objetivo, como veníamos diciendo, batir los récords que nos dejaba la recogida del año pasado.
Realmente nosotros el objetivo que nos hemos marcado es batir la cifra que conseguimos el año pasado. Yo creo que el año pasado estuvimos en el entorno de los 250.000 kilos, traduciendo también euros a kilos, ¿no? Y nuestro objetivo, desde luego, es batir esa cifra del año pasado. Yo creo que hemos puesto todo el empeño para conseguirlo y espero que sea así, ¿no?
Bueno, esta presentación, decíamos, tenía lugar en el Hospital de la Caridad de Sevilla, y su hermano mayor, Félix Arenado, también ha querido remarcar la importancia de la campaña, haciendo un llamamiento de una forma muy sevillana.
Que si no fuera por el Banco de Alimentos, que es nuestro principal donante, habría muchas personas que pasarían hambre, sobre todo niños. Por lo tanto, tomemos conciencia de eso. En Sevilla somos muy exagerados para todo. Aquí decimos, llueve, pues nos inundamos. Calor, 45 grados, todo igual. Bueno, pues yo pediría a los sevillanos que fueran igual de exagerados en esta recogida de alimentos. Que los carros rebosen, que haya que pedir refuerzos porque sea un éxito verdadero la recogida de alimentos.
Desde luego que sí, que seamos también exagerados en eso, en ayudar. Y oye, que tenemos 6 de los barrios más pobres de España. Es que es muy llamativo, Alfonso.
Efectivamente, y para ello, para que la colaboración sea aún mayor, nos apuntaba Leopoldo que los voluntarios tienen una labor fundamental y también señalaba que pueden seguir apuntándose a través de la página web porque hacen falta y ayudan mucho.
Tenemos que atender 300 tiendas en la provincia de Sevilla y para nosotros la presencia de los voluntarios es fundamental, ¿no? Porque los voluntarios incentivan la donación de una manera muy importante y notamos mucho aquellas tiendas en las que ese trabajo de los voluntarios se pone en valor.
Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, a colaborar este fin de semana con el Banco de Alimentos.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Llega el tiempo de Europa en COPE más Sevilla.
Partido de Europa, partido donde no se debe fallar, donde hay que cumplimentarlo todo bien, donde hay que estar muy centrado, donde hay que tener fe.
Este jueves tienes una cita desde las 8:30 con la emoción de la Europa League. Real Betis, Lyon.
Y lo cuenta desde ya. ¡COPE más Sevilla!
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Inmobiliaria Sevilla Properties, Panadería Obando, Pipas Sevillanas, Celulosas y Envases Cosamo, Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, Eterna Sistemas de Seguridad, La Sabrosita y Restaurante Santa Clarita.
Vive el fútbol europeo con los números uno del deporte en COPE más Sevilla.
Falta una mesa camilla ahí, ¿eh?
Sí, sí. Tiempo de Europa, tiempo de juego, dirigido
por Rafael Almansa.
Yo que tú... No me movía de aquí.
Y vamos a hablar de salud, porque hay un modelo de atención sanitaria que está mejorando la vida de muchas personas que conviven con enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Vamos a ver lo que es eso. Son enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, la psoriasis o el lupus, donde el sistema inmunológico se desajusta y provoca una inflamación constante. Y es que es precisamente el Hospital Universitario Virgen de Valme ha celebrado este miércoles una jornada dirigida al personal sanitario del centro para presentar este proyecto que nos va a acercar Ana Sánchez Germán. Cuéntanos, Ana.
Muy buenas, Laura. Pues mira, lo primero, creo que habría que aclarar qué son exactamente estas enfermedades que suenan tan raras, ¿no? Y cómo afectan al día a día de quienes la padecen. Entonces, para esto he tenido el placer de charlar con la doctora María Luisa Belloso Feijó, que es el jefa de reumatología en el Hospital de Valme.
Pues mira, las enfermedades inmunomediadas son un conjunto de enfermedades que pueden ser muy diferentes. Son enfermedades crónicas y lo que tienen en común entre ellas que producen su origen es una alteración en el sistema inmune. Todas se tratan más o menos de forma similar, se emplean fármacos inmunomoduladores similares y a veces, como son tan complejas, pueden afectar a diversos órganos y pueden requerir ser valoradas por distintos especialistas.
Bueno, y Ana, ¿qué ofrece este modelo nuevo respecto a este proyecto IMID, respecto a la forma tradicional de atender a estos pacientes?
Pues mejor que yo te lo explica María Luisa.
Este proyecto es un modelo de atención, pero de forma integral a este tipo de pacientes que tienen enfermedades inmunomediadas, porque en muchas ocasiones pues requieren de la atención, como hemos dicho, de varios especialistas. Entonces, un modelo con un enfoque multidisciplinar. ¿Vale? De modo que si un paciente acude a una consulta pues tradicional y precisa un estudio más intenso, más amplio o bien un tratamiento más específico, pues puede pasar a consultas monográficas donde se ve por un especialista que tiene una mayor preparación en ese tema, o bien si lo necesita a consultas multidisciplinares donde lo atienden dos especialistas.
O sea que la clave es que los pacientes tengan, pues que todas las especialidades estén implicadas para mejorar ese bienestar, ¿no?
Así es. O sea, el caso es que todas las especialidades que puedan conllevar este tipo de enfermedades estén en un mismo sitio y así evite pues que tengan que desplazarse en distintas ocasiones a todos los pacientes.
Bueno, y al final se trata de ponerlo fácil, ¿no? Que los médicos hablen entre ellos y que el paciente no tenga que cargar también con la tarea de coordinar su propia enfermedad, ¿no? Que ya bastante tiene con eso.
Efectivamente. Además, bueno, podemos destacar que este modelo no lleva solo funcionando ahora, sino que empezó en 2021 y pues se ha ido modificando y han ido mejorando. Así nos lo explica la doctora.
Más o menos se implantó entre el año 20 y 21, pero estamos trabajando ya de forma activa en el modelo, no es nada nuevo. En el último año pues hemos incorporado dos nuevas consultas multidisciplinares, con lo cual el modelo ya está implantado y vamos pues incorporando novedades.
Bueno, básicamente, Laura, yo como paciente te puedo explicar que tener todo tan unificado y coordinado me daría mucha más tranquilidad y, sin duda, pues bueno, es un modelo mucho más eficaz que, por cierto, es referente en toda Andalucía.
Bueno, pues muchas gracias, Ana, y gracias también a la doctora María Luisa Belloso, que es jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Virgen de Valme, por ayudarnos pues a entender mejor este modelo. Gracias, Ana, a ti también.
A ti, Laura.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y vamos ahora con un apunte cultural musical muy interesante para los amantes del jazz. La Andalucía Big Band, junto a la vocalista estadounidense Deborah Carter y el contrabajista Joe Sanders, con su banda internacional, pues encabezan una programación de primer nivel en Asellas durante el mes de noviembre. La primera cita es el próximo viernes 7 de noviembre. Y tenemos al otro lado a Javier Delgado, que es el presidente de Asellas, para contarnos todos los detalles. ¿Qué tal, Javier?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué vamos a ver en esta edición y en este concierto que va a haber el próximo viernes?
Pues el próximo viernes, como comentabas, tenemos a la Andalucía Big Band, que es una orquesta de jazz con 18 músicos, y viene como invitada, van a tener a Deborah Carter, una cantante estadounidense, ¿sí? Haciendo un repertorio homenaje a la cantante Ella Fitzgerald. Entonces, bueno, va a ser un concierto muy, muy atractivo para todo tipo de público, porque, bueno, siempre es un espectáculo ver a una orquesta tan grande, ¿no? Normalmente los grupos de jazz son tríos, cuarteto, quinteto, pero era 18 músicos, pues es siempre un espectáculo.
Desde luego. Oye, Javier, tu asociación, la asociación que tú diriges, bueno, pues hace esta programación, se vuelca con esto, y es que estáis consolidando un poco el espacio que ocupáis en el panorama musical aquí en Sevilla, ¿no? Como un epicentro también del jazz aquí en Sevilla.
Sí, vamos, en Sevilla, y te diría que en España. Sí. Ahora mismo un espacio como el que tenemos nosotros, también equipado con la capacidad que tiene, con la acústica que tiene y con la programación que tenemos de artistas desde locales a internacionales, prácticamente que no lo hay en toda España, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos la suerte de habernos convertido en un referente a nivel nacional, ¿no? En cuanto a espacio de música en directo y concretamente en cuanto a respecto al jazz, ¿no?
Claro, bueno, y además el entorno también es importante, ¿no?, donde se hacen estos conciertos, ¿no? Muy
claro,
atractivo.
Claro, sí. Exactamente, sí. Bueno, nosotros cuidamos mucho, además de, por supuesto, la calidad artística, pues, bueno, el trato a los músicos, que ellos estén a gusto, que estén cómodos, y después también el público, ¿no?, que el público también se encuentre cómodo en el espacio, y, bueno, eso es algo que cuidamos mucho para conseguir que todo funcione y que la gente quiera repetir, ¿no?
Bueno, va a haber hasta 11 conciertos, ¿no? Además de la jam session de los domingos, ¿no?
Sí, tenemos conciertos todos los viernes y sábados. Dentro de esos conciertos, como comentaba, este es de la Andalucía Big Band. El viernes de la semana que viene Joe Sanders con su quinteto. Joe Sanders es uno de los contrabajistas a nivel internacional más respetado actualmente, y viene con su banda. Son todos músicos de primerísimo nivel. Y después, además de esta programación de viernes y sábado, pues tenemos todos los domingos al mediodía, tenemos una jam session, que es una actividad que hacemos, es con entrada libre, de 1:30 a 5, entonces siempre, bueno, tenemos cocina también aquí en nuestro espacio, entonces, bueno, es un... Hay un ambiente muy, la verdad, muy...
No nos va a faltar un detalle.
Familiar. Sí. Y además de esto, bueno, tenemos también otras más actividades. Tenemos también casi todos los domingos y jueves también tenemos conciertos, algunos en colaboraciones con otras asociaciones, como con los compañeros de Baile Swing, que tendremos un concierto el día 23, el domingo 23.
Pues Javier Delgado, presidente de Asellas, vamos a dar la página web, ¿no? www.asellas.com para quien quiera consultar toda esa agenda. Muchas gracias por atendernos.
Exactamente. A ti, muchas gracias.
Pues con esta música, con este jazz, nos marchamos. Llegamos casi a la 1. Escuchas Mediodía Cope. Llega el deporte.